para mi propia vida. Todo empezó cuando queríamos hablar de, empezamos a hacer un estudio de, si se acuerdan, de Dios como nuestro Padre en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Y lo concluimos, ¿no? Fuimos cronológicamente, pero al estudiar la palabra de Dios, vinieron a mi mente pasajes de cuando el Señor Jesucristo citaba o mencionaba su relación con el Padre. Recuerdo compartiendo hace un año las predicando de o enseñando a nuestros alumnos de la academia con respecto al Evangelio de Juan, estudiando para llegando a Juan capítulo 14, Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16. Si usted recuerda, en el contexto de esos pasajes, son los sermones que Cristo dijo a los discípulos en el aposento alto, donde tuvieron la última cena. Pues Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 15, con respecto a yo soy la vid verdadera. Juan 16 nos habla de que no nos dejaría huérfanos y que el Espíritu Santo vendría, convencería al mundo de pecado. Y recuerdo en ese estudio que no solamente en esos capítulos se habla del Espíritu Santo, porque era importante empezar a hacer la transición, porque Cristo sabía que habría de dejar a sus discípulos. Los dejaría, pero no los dejaría solos, mandaría al Consolador. Pero también, si uno analiza a detalle esos capítulos, se menciona mucho la relación con el Padre. Pareciera que la primera persona y la tercera persona de la Trinidad empiezan a resaltarse, porque va a haber una transición en los discípulos donde ya no van a estar íntimamente Cristo presente con ellos, me refiero físicamente. Ahora tienen que depender, ¿a quién oro? Ya no está, oye Cristo, sácanos de este problema, no tienen pan, no tienen qué comer, iban con Cristo, ¿se acuerdan? Ahora, ¿con quién vas a ir? Bueno, ahora vas a ir con el Padre, tienes que orar al Padre. No estás solo, el Espíritu Santo está a tu lado y el Espíritu aún intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero para esa relación y orar al Padre. Entonces, de alguna manera nosotros somos como hijos, como esos discípulos que ahora tendrían que ver su relación con el Padre. Entonces, meditando en eso, el Señor traía a mi corazón ver pensar en Cristo como hijo de Dios y las expresiones que Él tuvo con respecto al Padre, porque nosotros queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, ¿de dónde aprendo cómo tener una relación con el Padre? Yo debo tener una relación con el Hijo, debo tener una relación con el Espíritu Santo, pero con el Padre. ¿De quién aprendo cómo tener una relación con el Padre Celestial? Y lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar otra vez. No queremos, y es bueno, yo creo que tiene su lugar el sentir y sentimientos cuando uno dice, bueno, gracias a Dios no estoy solo, Él está conmigo, tengo mi Padre Celestial, Él tiene todo en control. Eso es bueno, pero no debo ver a Dios solamente como ese Señor que me protege y que me saca adelante de mis problemas. Debo verlo así, pero no solo así. Hay una relación como Padre. Entonces, eso es lo que queremos enfatizar. Y tal vez estoy siendo repetitivo, hermanos, pero esta es la carga. Para mí ha sido muy revelador estos pasajes, meditando en esto para mi propia vida. Yo como cristiano, usted como cristiano, ¿qué me enseña Cristo de mi relación personal con mi Padre Celestial? Así que vamos a Juan capítulo 5, es el capítulo donde nos quedamos el miércoles. Estamos solamente en el Evangelio de Juan ahora y es el que más abunda en esto, como aún mencionaba hace unos instantes. En Juan 5 hablábamos de la igualdad, ¿se acuerdan? Del Padre entre el Hijo. La igualdad del Padre entre el Hijo, entre Dios el Padre, Dios el Hijo, pero hablaba de esa igualdad o ese, ¿cómo lo digo? Cuando yo, al tener a mi Padre celestial, tengo que vivir como Él vive, tengo que hacer sus obras, tengo que buscar de Él conocimiento. Y Él desea compartirlo. Y lo veíamos en Juan 5, hermanos, comenzando en el 17, este versículo que ya enfatizábamos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora ahí enfatizamos, es cierto, Cristo, y es una de las cosas que uno tiene que entender en la relación entre la Trinidad, que hay una perfecta unidad, pero hay papeles o roles, por decirlo así, suena mejor la expresión papeles, el papel que lleva a cabo. Ninguna persona de la Trinidad busca el señorío sobre las otras. Hay una perfecta unidad, una sumisión mutua. Entonces, ¿qué hace el Hijo? Pues Él hace lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, aplicándolo a nuestra vida personal, como hijos de Dios, ¿qué voy a hacer? Lo que el Padre hace. ¿Cuál debe ser mis deseos? Los deseos del Padre. ¿Cuál debe ser mi actuar? Pues lo que el Padre diga. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo Cristo. Yo tengo mi vida, la puedo entregar, lo vamos a ver más adelante. No, nadie me la quita, yo la doy, pero la doy porque este mandamiento lo recibí de mi Padre. Mencionábamos también el último versículo que usamos cuando hablamos de este estudio en toda la Biblia de la palabra Padre. Concluíamos con segunda de Juan, cuando el apóstol Juan le dice a la anciana o a la señora elegida, les dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Yo me gocé porque andan en la verdad, dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Por qué andas en la verdad? ¿Por qué? Porque es el mandamiento del Padre. Entonces, todos los que aquí nos identificamos como hijos de Dios, y Cristo ha hecho una obra en lo espiritual en nuestras vidas, tenemos una responsabilidad ante nuestro Padre. Yo sé que una esposa tiene una responsabilidad ante su esposo, por supuesto, como cabeza. Un hijo o hija ante su padre. Aún ovejas ante su pastor de respeto, pero primariamente todos tenemos una responsabilidad ante nuestro Padre Celestial. Entonces, dice Cristo, yo, el Hijo, no hace nada, sino lo que ve hacer al Padre. Versículo 19 de Juan 5, Juan 5, 20, y estoy recapitulando esos pasajes. Porque el Padre ama al Hijo, versículo 20, ¿está ahí conmigo Juan 5, 20? Vea las frases. Dice, el Padre ama al Hijo, Juan 5, 20. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 20. El Padre ama al Hijo y le muestra el Padre al Hijo todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere David. Ahí hablábamos del poder de la resurrección, ¿verdad? En la vida de un cristiano, el poder que el Padre le ha dado. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. También la capacidad que Dios da a un creyente de discernir, de juzgar en base a su palabra. Pero vayamos a otros pasajes. Vamos ahora hasta el versículo 30. Este versículo no lo meditamos, y si lo leímos, a lo mejor fue rápidamente la anterior, el miércoles. Juan 5:30. Fíjese, otra vez, piensa en Cristo, en una total sumisión al Padre, pero también traslade o haga la aplicación espiritual a usted como hijo de Dios. Fíjese lo que dice Cristo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio, así como yo voy a juzgar algo, mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién es? La del Padre. Ahora, esto, versículo solamente se entiende en el concepto teológico de la kenosis de Cristo, es decir, en un despojamiento. Aquí vemos a Cristo en una total sumisión al Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y esa es una realidad. Para nosotros, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Aún, si Cristo es nuestro ejemplo, hermanos, y si Cristo es nuestro modelo de vida, yo tengo que seguirlo también. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Hemos escuchado acerca de hermanos que mencionan, y también lo hemos mencionado otras veces, decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué debo hacer? Es bueno recordar esto, no puedo hacer nada por mí mismo. Por mí mismo. Si por mí fuera, si por nosotros fuera, hubiéramos ya decidido cosas. Y muchas veces tomamos decisiones en nosotros mismos. A veces nos establecemos en algo que nosotros queremos y eso. Y aún puede venir un consejo, una situación y que nos quiere, oye, piénsalo, mira. No, es que yo sé que es. Y como decía yo en la mañana, vamos a encontrar excusas o justificantes, aún hasta espirituales, para nuestra decisión. Es algo, es ahí donde se va a manifestar la madurez espiritual de una persona. En esos detallitos. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Cristo. Y luego dice, según, fíjese lo que dice versículo 30, oigo, así juzgo. ¿A quién oye? ¿A quién oye en el contexto? Al Padre. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién le dice lo que tiene que hacer? El Padre. Oye, todo hombre sea, como dice la Biblia, tardo para hablar, pronto para oír, tardo para airarse. Entonces, vas a juzgar algo, vas a tomar una decisión. Oye a tu Padre. Está claro el versículo, ¿no es cierto, hermanos? Cristo lo está diciendo. Cristo es mi modelo de vida. Ok, ¿qué voy a hacer? Pues no puedo hacer nada por mí mismo. Señor, tú dime qué debo hacer. Y lo que hagas, siguiendo no tu voluntad, sino la voluntad del que te envió o la voluntad del Padre, verás que tu juicio es, ¿cómo? Justo. Es íntegro, es recto, es lo mejor. Veamos ahora el versículo 36, ahí en Juan. Dice el Señor Jesucristo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice. porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí vemos otra cosa, que Cristo hizo, ¿cuáles obras? ¿Las obras de quién? ¿De quién, hermanos? Del Padre. Las obras que el Padre le dio que le cumpliese. Ya lo habíamos dicho otro día, ¿no? Cuando hablábamos de Efesios 2.10. ¿Se acuerdan de Efesios 2.10? Efesios 2.8, ¿verdad? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No. Ese es Tito 3.5. ¿Qué dice Efesios 2.8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. 2.9. No por obras para que nadie se gloríe. 2.10. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Cuál es tu obra para mí, Señor? Imagínense que nosotros vayamos con Dios. ¿Cuál es tu obra para mí? ¿Cuál es la razón por la que tu Padre me creaste? Porque Él es Padre por creación. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? ¿Cuánto más no seremos al Padre los espíritus y viviremos? ¿No todos tenemos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Es mi Padre. Padre, ¿tú qué quieres para mí? Hermanos, si esto tan sencillo lo pusiéramos en práctica en nuestras vidas, serían muy diferentes nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu obra para mí, Señor? Y ir al Señor en oración y en su palabra que Él nos revele. Encontrarnos, como es la expresión que hemos dicho otras veces, y es una expresión que traduzco del inglés, to find ourselves in the Bible. Encontrarnos a nosotros mismos en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando, y lo he mencionado otras veces, cuando vinieron con Juan el Bautista le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Eres el profeta? ¿Eres No soy. Entonces, ¿tú quién eres? ¿Y qué contestó él? Yo soy una voz que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor. Ay, tú eres la voz. ¿Y cómo sabes? Bueno, me encontré a mí en la Biblia. Dios me preparó para eso. Uno dirá, bueno, ese es Juan y Juan. Pues yo qué, ¿a poco Dios? Claro, Dios tiene... Piensa en ti. Por supuesto. Por supuesto. La cosa es que hemos perdido el privilegio, no nos hemos dado el privilegio de ir a Dios. Y se nos hace difícil. Una vez hay un libro que se llama The Perfect Will of God, o La Perfecta Voluntad de Dios, de Christian Wiese. Christian Wiese se llama este autor, que el Señor usó mucho cuando yo iba, cuando Él me guió a dónde habría de servirle. Y es un tremendo libro, tremendo. Hemos traducido algunas partes del mismo y lo hemos presentado en algunas lecciones. Y ese libro dice, el problema no es que Dios no quiera mostrarnos su voluntad. El primero en desear que hagamos su voluntad es Dios. A veces dicen, no, es que Dios me muestre lo que tengo. Dios está dispuesto a mostrártelo. El problema no es que Dios te muestre su voluntad. El problema es que no te declara la voluntad de Dios porque no estás rendido ni dispuesto a hacerla. Cuando te estés dispuesto a hacerla, clara estará. Así de sencillo. Es así de sencillo. Que es, ojalá, hermanos, déjeme decirlo de otra manera. Para mí, por eso he dicho que ha sido bastante revelador meditar en esos versículos. Porque para mí, a veces hay cierto concepto. No sé si es por mí, por yo personalmente, que a veces o soy muy práctico, a veces trato de encontrarle una lógica a las cosas. Pero para mí a veces ha sido difícil entender este concepto cuando se dice, debo vivir conforme a Cristo. Ok, conformado a Cristo. No sé si a usted le ha dicho, bueno, okay. A veces suena como un concepto un poco abstracto, ¿no? Ok, ¿cómo me conformo a Cristo? Es que debo vivir como Cristo. Ok, ¿cómo vivo como Cristo? Me visto como Él. Entonces, esto muestra el carácter de Cristo. Sería bueno hacer una lista, ¿no? Aún de estas expresiones de Cristo. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Sería bueno tenerlo ahí entre nuestros principios de no puedo hacer yo nada. Según oigo, así juzgo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está bien claro, ¿no? ¿Cómo ser? Y gracias a Dios, ya entiendo lo que significa ser conformado a Cristo como hijo de su Padre. Pero sigamos, el 37, hermanos, Juan 5:37, dice Cristo, bueno, ya dije el 36, ahí hablamos de las obras, ¿no? 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una de las cosas que vemos aquí es que podemos escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Yo puedo escuchar a mi Padre a través de las Escrituras. Cristo les dijo a los que le escuchaban, escudriñen las Escrituras. Pero vamos más adelante, versículo 43, otro versículo. Dice Cristo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Pero vean el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Una de las cosas que veo aquí es que debemos buscar la gloria de Dios en lo que hacemos, la gloria de el Padre. Pero vamos al capítulo 6, ahora en el versículo 37 y 38. Hay otros versículos que mencionan la palabra Padre, pero solamente quiero enfatizar algunos. Versículo 37, ¿lo tiene, hermanos? 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, dice Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, aquí una segunda ocasión. En lo que voy a vivir, debo hacer la voluntad de quién? Del Padre. Ahora, pero mire el versículo 39, dice así, ¿cuál es la voluntad del Padre? Ahora, Cristo dijo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ah, ok, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Versículo 39, esta es la voluntad del Padre, el que me envió. O sea, el Padre, estoy hablando del que me envió, ¿cuál es la voluntad? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y luego versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Otro aspecto también de su voluntad. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, No quiero por algún afán personal de las aplicaciones que estamos dando desarticular estos versículos. Primero hay una aplicación primaria, por supuesto, aquí, tiene que ver con Cristo. La voluntad del Padre para con Cristo es que de todos los que Él les diera, Porque nadie puede venir a Él, a Cristo, si el Padre que le envió no le trajera. Y de todos los que Él les diera, les dijo, la voluntad es que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y parte de eso es, si tú vienes a mí, dice Cristo, crees, ves al Hijo y crees en Él, tienes vida eterna. Tenemos la garantía y Cristo, estamos seguros en sus manos. El que viene a mí, el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre, así que lo voy a hacer. Entonces, no dudamos en ningún momento de que Cristo va a hacer esto. Ahora, ¿en qué concepto puedo yo aplicarlo a mi vida como cristiano? Y es donde digo ahí, no quiero yo forzar las Escrituras, pero es muy interesante, hermanos, esto. Y verlo, ir un poquito más allá de esto. Yo soy un hijo de Dios. Y así como a Cristo, Dios dice, todo lo que me diere no pierda yo, sino que lo resucite en el día postrero. Vemos esta aplicación, es, Dios nos ha dado todo, lo sabemos. Nos ha dado vida, nos ha dado salud, oportunidades, nos ha dado una fe, nos ha dado una palabra, nos ha dado privilegios de servirle. Y de todo lo que Dios nos da, Él no quiere que ¿qué? Que pierda nada. Es una aplicación espiritual. Aún lo que Él me ha dado, Él quiere que lo resucite en el día postrero. A ver, pastor, pero ahí está hablando de Cristo. Sí, yo sé que la aplicación de Cristo está clara. Pero me llama la atención esto. Dios me da privilegios, oportunidades para servirle, para hacer su voluntad, que en la eternidad, en el día postrero, en el día de juicio, pueden resurgir como un galardón, como ese oro, esa plata, que al ser pasada por fuego, esas piedras preciosas, trae un beneficio o un galardón eterno. ¿Ve la aplicación que estoy? Esa es una realidad. Esta es la voluntad del Padre. De todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Qué me da Dios? Me da tiempo, ¿no? ¿Cómo uso mi tiempo? Me da hijos, me da fuerzas. Como Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y sí, es cierto, si yo hago algo por Dios, es gracias a Él. Y la gracia de Dios no ha sido vano para conmigo. ¿Cuántas cosas hemos perdido por no hacer la voluntad de Dios? De las cosas que Dios nos ha dado, el tiempo, las fuerzas, la juventud, a algunos se la han entregado al pecado. Y es una buena aplicación, creo yo, con respecto a esto. Muy interesante. Lo que el Padre nos ha dado, no perderlo, sino que traiga beneficio espiritual eterno. Pero vayamos al capítulo 8, hermanos, porque hay más menciones de Cristo con respecto a su relación con el Padre. Juan 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y luego la expresión que sigue, ¿está ahí conmigo, hermano? Dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Otra vez, un hijo, un discípulo de su Padre. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa es otra realidad en el versículo 29. Primero el 28. ¿Qué aprendemos de Cristo en su relación con el Padre? Que Él no hace nada por sí mismo, sino lo que le enseñó el Padre, así habla y así hace. Y 29, otra realidad. Dice, el día, dice, cuando, aunque me hayas levantado al Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esta expresión? Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esa expresión? cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, versículo 28. No. Cuando esté en la cruz. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Una de las cosas que se confirmaron aún en la cruz de Cristo, ¿se acuerdan del centurión que dijo, verdaderamente este hombre era quién? El Hijo de Dios. Conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que lo que según me enseñó el Padre, así hablo. Y otra realidad, porque el que me envió, otra realidad, versículo 19, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo así hago siempre lo que le agrada. Esta es otra bendición como hijos de Dios. Aún en los momentos difíciles, no nos deja solos, ¿quién? El Padre, si hacemos lo que le agrada. Tú haz la voluntad de Dios, tu Padre no te va a dejar solo. Versículo 38. Yo hablo, otra vez Cristo nos enseña esto, en cuanto a cómo actúas. Bueno, como el Padre. Yo hablo, versículo 38, lo que he visto, y es interesante, no dice acerca del Padre. Dice, yo hablo lo que he visto, ¿qué? Cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora, Juan 8 es cuando les va a decir, vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Entonces, ¿qué necesito yo para hablar y hacer lo que el Padre, lo que mi Padre es? ¿Estar cerca de quién? De mi Padre. Cerca de Él, conocerle a Él, conocer su palabra, conocer su voluntad. Amén, hermanos. Entonces, es realmente fascinante cómo Cristo nos muestra con sus palabras. Uno a veces lee estos pasajes y uno dice, interesante. Pero nos está realmente dando una instrucción de cómo ser, debe ser un hijo de Dios en relación al Padre y en tu vida. Lo que hablas, ¿qué versículo era? 38. Hablo lo que he visto cerca del Padre. Qué tremendo cuando un cristiano pues ha pasado tiempo con Dios y Dios le ha hablado algo en su palabra y viene con otro cristiano o viene con su cónyuge o viene con sus hijos y dice, ¿sabes qué? Dios me enseñó esto. ¿Y cómo viene eso a dar? Oh, un ambiente espiritual muy hermoso. Oye, ¿de dónde sacaste eso? Pues Dios me lo dio. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Quiera Dios que nuestro hablar sea gobernado por esa relación con Dios. Amén. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. He venido, dice, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí vemos otra vez. Que cada cosa que hacía Cristo es porque el Padre le envió. Una vida sumisa al Padre. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no porque no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Ahí nos enseña otra cosa. Toda persona va a hacer los deseos ¿de quién? ¿De quién? De su Padre. ¿Los deseos de quién estás haciendo? Si hay alguien que dice, no, pues que yo quisiera esto. ¿De quién son esos deseos? ¿Es eso lo que Dios desea? No. Entonces, ¿a quién estás poniendo por Padre en tu vida? Y es triste ver a un cristiano o a nosotros mismos como cristianos en ocasiones vernos queriendo hacer cosas que no son el deseo de Dios. ¿Son el deseo de quién? Del diablo. De Satanás. ¿Eso es lo que Dios desea para tu vida? Pues no. Entonces, ¿por qué lo haces? Ay, ¿por qué me juzgas? Bueno, no es eso. Pues si tú dices que Dios es tu Padre, pues actuemos como hijos del Padre Celestial. Versículo 49, aquí en Juan 8. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Yo no tengo demonio. Antes, ¿qué dice? Honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Otra cosa, Cristo honra ¿a quién? Al Padre. ¿No dice la Biblia? ¿Honra a quién? A tu padre y a tu madre. Debemos honrar a Dios, debemos tomar en alto, tener en alto aprecio a Dios. Es mi Padre. Versículo 10, 50, perdón, aún Cristo dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Sabemos que Él busca la gloria del Padre. Pero versículo 54, respondió Jesús, cuando le dijeron, ¿a quién te haces a ti mismo? Pues, leo el 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. En la versión en inglés dice, mi Padre es el que me honra. El que me honra. Hay una realidad, que Dios honra a quienes, a los que le honran. Dios va a sostener a aquel hijo que se somete a Él. Por hacer la voluntad del Padre, mire hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún si hacer la voluntad de Dios implica persecución, pues que sea glorificado nuestro Padre. Y si la voluntad de Dios es que muramos por haciendo su voluntad, así fue con Cristo. ¿Verdad? Pero vamos a ver otros pasajes interesantes. Ahora el capítulo 10, versículo 17. Ese es un interesante versículo, muy sencillo, dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué le ama el Padre? Ok, no está bien, dilo, ¿por qué, Carlos? ¿Lo leíste, Carlos? A ver, dilo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Me enseña algo eso? Yo pongo mi vida. Para volverla a tomar. Pero ahí vemos una sumisión total de Cristo al Padre. ¿Y qué demandó el Padre de Cristo? Su vida. ¿Es mucho que Dios nos demande a nosotros nuestra vida? Y cuando alguien dice, Señor, aquí está mi vida. El Padre dice, oh, yo amo a este hijo. Y el que da su vida, dice la Biblia, la volverá a tomar. ¿No dice ese principio de la Biblia? Que el que da su vida, el que entrega su vida, o el que pierde su vida, ¿qué? ¿La gana? ¿Amén, hermanos? ¿Lo tienen? Ahí está ese principio. Das tu vida, es la voluntad del Padre, la ganas, la ganas. Versículo 18, nadie me la quita, mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? ¿Cuál mandamiento recibió de su padre, hermano Miguel? Poner su vida. Poner su vida. Yo sé que poniendo mi vida, la podréis volver a tomar. Y ese es el principio, aún en la vida de Cristo, que debe gobernar mi vida. Doy mi vida para el Señor. Rindiendo mi vida, estoy ganando mi vida. Versículo 30, quise incluirlo este versículo 30, porque dice, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Yo sé que este es un versículo que hemos usado para enseñar la deidad de Cristo, la unidad de la persona del Padre con la persona del Hijo, pero también es un principio. Yo como cristiano, por supuesto, no puedo ser uno con el Padre, como Cristo es uno como en el Padre, en cuanto a esencia, pero sí en cuanto a rendición. Ahora, eso lo vamos a ver en Juan 17 también, cuando le dice, Señor, para que sean uno, así como nosotros somos uno, uno con nosotros, así dice, lo vamos a ver ahorita. Entonces, puede haber una unidad entre Dios el Padre y yo como su Hijo. Yo y el Padre. Si Dios me dice que vaya, yo voy. Si Dios me dice que me detenga, yo me detengo. Si Dios me dice que confronte, yo confronto. Si Dios me dice que calle, yo callo. Yo y el Padre, uno somos. No puedo yo dejar de hacer lo que el Padre me manda, ¿sí? Lo que es el deseo del Padre. ¿Ve la magnitud de lo que estamos diciendo, hermanos? ¿Ve la importancia de una vida cristiana gobernada por el Padre? Versículo 38. Mas si las hago, hablando de las obras del Padre, voy a leer un tantito, versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, versículo 37, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces tenemos una unidad de deseos, de sentimientos, de voluntad y de obras con el Padre. Pero vamos al capítulo 12 ahora, hermanos. Capítulo 12, versículos 26. 12, 26. Amén. Vean ahí, sigan ahí en sus Biblias, hermanos, por favor. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre le honrará. Sirve a Cristo, Dios va a honrarte. Versículo 49. Porque yo no he hablado. Este es un versículo que... Este es uno de los versículos que vino a mi mente cuando el Señor puso en mi corazón hacer este análisis o este estudio. Cuando Cristo dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta. Versículo 49. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. ¿Me dio mandamiento de qué, hermanos? Fíjense la característica del mandamiento. De lo que he de decir y de lo que he de hablar. Al punto. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Esta semana, en una situación particular, tuve la necesidad de hablar ciertas palabras delante de ciertas personas en una singularidad, algo muy peculiar. Y vino a mi mente, ¿verdad?, aquel pasaje que decía, bueno, cuando estés delante de tales personas, no os preocupéis por qué habréis de hablar, sino que el Padre y el Espíritu les dará lo que habréis de decir. Y fue de bendición saber y ver y percibir la presencia de Dios en una situación muy particular y sencillamente fluir, ¿verdad? No es que no oré al Señor, no es que vaya, Dios me va a... No, Señor, tú guía, pero saber que el Padre guía. Qué importante esto, yo no he hablado por mi propia cuenta. Esto es me acuerdo hace años cuando estudiábamos este capítulo aún en el colegio, en la universidad, nuestro maestro, el doctor Spence, hablaba y decía, esto es un tremendo versículo para los predicadores, porque los predicadores hablamos mucho. Habremos de hablar. ¿Qué vas a hablar? ¿Tú, por tu propia cuenta? ¿Tus propias ideas? Y la verdad es muy significativo. No hablar por mi propia cuenta, sino lo que el Padre nos dé a decir y de lo que he de hablar. Y aquí yo puse una pequeña anotación debajo de este versículo y dice, deseo esto en mi predicación. Ese es el deseo de mi corazón. No hablar, hablar lo que es, lo que Dios quiere. Y bueno, en nuestra vida personal también tenemos que tomar esto muy en cuenta. Vamos al capítulo 14, por favor.
Antes del 14, vean el 50 de Juan 12, se me pasó. El mandamiento de lo que decir, de lo que de hablar, versículo 50 de Juan 12. Y sé que su mandamiento es ¿qué? Vida eterna. ¿Cuál mandamiento? De lo que tengo que hablar, de lo que tengo que decir. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tengo una anotación aquí que dice, este es el resultado de una vida santificada. Voy a hablar lo que el Padre me diga. Y lo que yo hable será vida eterna. Será de ayuda espiritual. Hermanos, esto que estamos aquí meditando nos está hablando de una vida cristiana mucho más allá de ven a la iglesia, no, no, esto es en mis acciones diarias, en mis reacciones, en mi hablar, en mi pensar. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Bueno, capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es una promesa. Capítulo 15, versículos 23 y 24. El que aborrece a mí, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aborrecen las obras. Todo aquel que aborrece las obras de Dios, aborrece al Padre. Fíjese lo que dice aquí, meditando un poquito más, dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto qué? Las obras, y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ellos rechazan esas obras. Están aborreciendo al Padre. A veces Dios permite obras en nuestras vidas y obras a nuestros hijos. A lo mejor Dios está llamando a uno de tus hijos para servirle y tú dices, no, no puede ser. Ten cuidado de no aborrecer las obras del Padre. Del Padre. Y vamos a concluir con Juan 17, hermanos. Juan 17, aquí abunda Cristo en cuanto a sus menciones del Padre. Juan 17, versículos 1 en adelante. ¿Lo tiene ahí, hermano? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Esta es otra relación del Padre con el Hijo. ¿Qué ha hecho el Hijo en la tierra? Ha glorificado al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. Y luego, ¿qué más ha hecho el Hijo en relación a su Padre? Versículo 4. He acabado la obra que me diste, que hiciese. Pablo es otro ejemplo de eso, ¿verdad? Cuando dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuál es la obra que Dios te ha dado? ¿Estás preocupado por cumplir en tu vida la obra que Dios te ha dado? ¿Sabes? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios te... Ay, pastor, pues no sé, yo no sé. ¿Le has preguntado a Dios? Pero pastor, pues yo soy una ama de casa. Yo no tengo estudios, yo no... Pues con trabajo entiendo lo que el pastor dice. A lo mejor... Dios tiene una obra para ti. Amén. Dios tiene una obra. Con tu hijo, con tu hija, tú con tu como esposa. Si alguien te preguntara a ti, y esto lo hago deliberadamente para hacerles meditar en esto y les animo a que se lo lleven, lleven ese pensamiento. Si alguien te preguntara, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida en los años que te restan de vida?
Ay, pues yo no sé, yo nomás trato de ser fiel. De todas maneras, dicen que el Señor puede, a lo mejor puede venir mañana.
¿No? ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios te tiene aquí? ¿Cuáles son las obras de Dios para tu vida? ¿Cuál es la obra que Él quiere que tú acabes? ¿Dónde estás poniendo tu meta? ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué estás esforzándote? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es la obra? Piénsalo. Y si tú dices, pues la verdad, son tantos conceptos, no me queda claro. Ve con Dios. Dile, Señor, muéstrame. Con tu palabra, muéstrame. Que yo esté consciente. ¿Y sabe qué, amado hermano? Cuando estemos conscientes y estemos sabidos, apercibidos de eso, vamos a usar mejor cada día que Dios nos dé. Vamos a dirigir mejor nuestras fuerzas, aún las cosas que Dios nos da económicamente. ¿En qué voy a dirigir? Los cristianos a veces estamos viviendo vida nada más así como si fuera confeti, por decirlo así. Ah, ya una diversión aquí. Ah, ya salió una oportunidad aquí. Ah, ya esto. Ah, ya salió esto. Ah, ya se pusieron esto. Ah, ya el otro. Ah, pam, pum, pum. Espérame. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo un tiempo de recreación, hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de vacaciones aún, hay un tiempo. Pero no es nomás, a ver qué. Ay, no. Tengo que estar bien con sabido. ¿Qué es lo que quiere mi padre? Mejor puedes acercarte con tu servidor, con un hermano de la iglesia y decir. Hermano, ¿usted qué piensa? Mire, ¿qué debo dedicar mi vida? No estoy diciendo que Dios te va a llamar para que seas pastor y misionero y que eso es lo único. No. Aún puede ser a través de tu trabajo, a través de tu hogar, los hijos que Dios te dio. ¿Cuál es el propósito? Algo que tenemos que tener bien consciente. ¿Cómo vamos a acabar algo si no sabemos ni siquiera qué es? He acabado la obra que me diste. ¿Cuál obra? Y se va un año, se va otro año, y se va otro año, se va otro año. Cuando menos pensamos, ya se fueron 5 años. Y ya nada más al final estamos sacando, a ver, la resaca, de lo último, ¿qué puedo hacer? Constantemente, uno tiene que ponerse metas. Estábamos en la universidad, mi meta, ok, concluir. Muy bien, ya cumpliste. ¿Y ahora? Empezamos la escalera. Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora? Aún en mi vida personal, como pastor, como padre, aún en la etapa de la vida ahora, como pastor, como padre, como cristiano, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es la obra? Es la obra. Que un día voy a ir con mi padre a darle cuentas. Padre, aquí está la vida que me diste. Aquí están los talentos que me diste. Aquí está el tiempo que me diste. La mina que me diste. He acabado la obra que me diste. Bueno. Otras expresiones, versículo 6 en Juan 17, Cristo le dice al Padre, he manifestado, ¿qué cosa? Tu nombre, a los hombres que del mundo me diste. He proclamado tu nombre. Esta es otra obra de un hijo de Dios con respecto a su Padre. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque
las palabras que me diste les he dado. Yo debo compartir las palabras que Dios me ha dado. Y cuando yo comparto esas palabras que yo he dado a algún familiar, a algún vecino, a algún compañero de trabajo, si las reciben, conocerán del Señor y creerán en el Señor. Versículo 9, yo ruego por ellos, Cristo en su rogar por otros. Versículo 10, es otra realidad. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. No quiero quitarle a Cristo sus derechos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, herederos de Dios, ¿y qué? Coherederos con Cristo. ¿Cómo dice la palabra de Dios, verdad? No temáis manada pequeña, ¿se acuerdan? Si él, ni un pajarillo cae a tierra sin vuestro padre, así dice. No temáis, no os afanéis, que comeréis, que beberéis, que vestiréis. ¿Vuestro qué? ¿Vuestro qué? Padre, ¿sabe que qué? Tenéis necesidad de estas cosas. Pues buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hemos tenido por tantos años, si es que hemos conocido a Cristo tantos años, una tremenda bendición en una relación con nuestro Padre que no hemos aprovechado. Hay muchas cosas aquí, aunque nos hablan del Padre, en Juan 17. Esta es la oración de Cristo al Padre. Le llama Padre Santo. Le llama Padre Justo. Y bueno, que Dios nos ayude. Hay otra realidad. Cristo dice, como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Eso menciona en Juan 17, 18, pero miren, el último versículo, Juan 20, un solo versículo, cuando se apareció Cristo a sus discípulos. Juan 20, 21. Juan 20, 21. ¿Se acuerda que se apareció a ellos en el aposento alto? Versículo 21. Entonces Jesús, Juan 20, 21, les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió, ¿quién? El Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Cómo va este mundo a ver a Cristo hoy en día? Hermano, ¿cómo? ¿Cómo van a ver tus compañeros de escuela a Cristo? Compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Aún aquellos que están perdidos en otro lugar y llega un, y Dios llama a un hombre para ir y predicarles. Dios, Cristo nos ha enviado, así como Él fue enviado por el Padre. Que nuestras vidas puedan ser un testimonio vivo y podamos decir, yo te he glorificado en la tierra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. En este estudio también hay otra vertiente. Hemos meditado sobre lo que Cristo dijo de su relación como hijo de su Padre, pero hay otra verdad, lo que Cristo dijo de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y hay otras cosas. En otra oportunidad lo meditaremos. Hay mucha abundancia. ¿Qué debo hacer? Tú no ores. ¿Se acuerdan cuando dice Cristo? No hagas vanas repeticiones, sino busca a quién. A tu Padre, que está en los secretos. No levantes tus manos. Cuando ayunes, no. Tú ve con tu Padre. Y si necesitas algo, tú ora así. Padre nuestro que estás en los cielos. Así que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oremos al Señor en esta tarde. Tomemos un tiempo para orar y concluir este
este servicio de oración. Hermano David Palomino, ¿nos puedes despedir en oración esta noche, por favor?
Y en la meditación, Señor, de estos versículos de tu palabra, gracias, Señor, porque durante todo el día, Señor, desde la historia de Lot que veíamos temprano, ha prevalecido, Señor, tu voluntad en la vida de todos estos personajes que hemos visto hoy, en la vida de Jeremías, en la vida de tu pueblo, Señor, que aún rebelde había promesas, había amor, había paciencia, el sustento, un lugar para que tu pueblo se reuniese, tu mano poderosa, Señor, salvándolos de sus opresores, trayéndolos a lugares donde tú habías designado, Señor, a proveyéndoles un profeta, Señor, para que tu palabra sea expuesta. Gracias, Señor, porque aún animas al mismo profeta al final de ese capítulo, Señor, a estar animado, a saber que él decía, cuando terminó mi sueño, había ánimo en su corazón. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar, Señor, de que en nuestro derredor vemos circunstancias adversas, Padre Celestial, hoy mismo en esta nación hay incertidumbre. Me refiero a los incrédulos, a los que no conocen de ti. Pero nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial. Sabemos, Señor, lo que viene. Sabemos que no son buenas cosas, Señor, no solamente para esta nación, sino para el mundo. Pero tú tienes un lugar para tu pueblo. Tú tienes promesas que nos has de sostener. Tú tienes promesas que has de regresar a aquellos que se alejaron, Señor. Tú nos has prometido hoy mismo, este día domingo, a los que nos trajiste a este lugar, Señor. Hemos escuchado durante todo este día, Señora, como el justo Lot. Nuestros ojos, Señor, siempre están viendo lo malo de los hombres, aún entre nosotros mismos, de tus siervos, de nuestro hermano, pero tus ojos demuestran que hay un justo, y así declaras la vida de este hombre, aún de tu pueblo, Señor, que se alejó, y ahora decimos de nosotros, Señor, sí, muchas necesidades hay en nosotros, circunstancias en la vida de los padres con los hijos fuera de su hogar, renegando no solamente de sus padres, sino del Dios de sus padres, esposos fuera, Señor, de tu voluntad, mujeres, como dice tu palabra, que con sus manos destruyen sus hogares. Ese es tu pueblo, Señor. Así somos, y no lo digo como que vamos a quedarnos así, sino que como a hijos necesitamos de la mano de nuestro Padre que nos ama, en disciplina, en amonestación, como dice el apóstol, con la severidad necesaria, pero también con esa bondad que solo tú puedes tener, o como el salmista decía, si castígame, pero según tus misericordias. Gracias, Señor, porque por esas misericordias como Padre no hemos sido destruidos, Señor. Por esas misericordias tu venida no es tarde, sino que eres paciente. Y aún cuando castigas, tu paciencia no se ha acabado, sino que sigues siendo paciente porque nos amas. Gracias, Señor, porque aún no has venido, aunque anhelamos tu venida. Como hijos, Señor, amados, como hijos que un día estuvimos extraviados, Señor, lejos de nuestro Padre, cuando hemos venido no hemos sido rechazados, Señor. Gracias porque hay la posibilidad, Señor, de tener un corazón contrito y humillado, el cual tú no vas a rechazar.
Gracias.
Gracias, Señor, porque cada día que podamos abrir tu palabra, siempre, Señor, encontraremos que hay más al seguirte. Hay más que tenemos que dejar porque vemos que aún hay cosas en nuestras vidas, hay pecados, hay deficiencias, hay luchas. Pero gracias, Padre Celestial, porque toda tu palabra también está inundada de promesas, de solución, de salvación por tu Hijo Jesucristo, que en todo momento y hasta el final, Señor, será nuestra salvación, será nuestra redención. Gracias porque no nos has dejado solos y en cada momento tu Espíritu Santo nos redarguye independientemente de nuestra condición. Creemos, Señor, que nuestros hermanos que están lejos, y oramos pues por los jóvenes que han salido, Señor, de tu voluntad. Creemos, Señor, que tu Espíritu no los ha dejado, Señor. Creemos que en su soledad, creemos que en la noche, en el tiempo de privacidad, Señor, tu Espíritu está aún en sus corazones, Señor, redarguyéndoles, mostrándoles a través de los recuerdos, a través de aún de los padecimientos físicos, Señor. Tú los traerás, esa es tu promesa, Señor. Otra vez volvamos a leer ese capítulo de Jeremías en la mañana. Gracias, Señor, porque realmente es un ungüento, es una medicina, es un aliciente, Señor, ese capítulo. Padre Celestial, gracias, Señor, porque aún las necesidades económicas, Señor, que podamos atravesar, o que puedan atravesar algunos, Señor, para eso también, aún para eso, Señor, hay promesas suficientes, Señor, en todo momento, en cada día podemos escuchar las aves, y eso ha de traernos al recuerdo que tú nos obtendrás. Gracias, Padre Celestial, porque aún en nuestras necesidades espirituales, y aún más en ellos, Señor, tú has sido fiel, no solamente con nosotros individualmente, sino como iglesia, Señor. Se oraba años atrás por ciertas obras espirituales, Señor. Permítenos verlas. Ayúdanos, Señor, a ver, como dice el apóstol, las cosas de arriba, las cosas eternas. Las cosas que se ven son pasajeras. Pronto se destruirá, Señor. Aún este lugar que estamos, te agradecemos porque nos alberga cada tiempo, las dos veces, como decía el pastor, de los servicios en esta iglesia, Señor, los dos días. Gracias, Señor, pero esto no es lo duradero. Hay cosas que necesitamos ver, que tú estás haciendo. Tú no estás con los brazos cruzados o las manos en descanso. Vemos que tú estás obrando entre nosotros, Señor, y nuestros ojos físicos ven pocas personas aquí. Nuestros ojos ven aún nuestros gestos y nuestros malos hábitos. Señor, Danos esa vista espiritual, Señor, aún en nuestros niños. Señor, tu palabra es fiel y nos promete, Señor, tantas cosas que tú ya estás cumpliendo entre nosotros. Gracias te damos porque podemos confiar en ello, en tu poderosa palabra, Señor, en tu Espíritu fiel, que no nos ha dejado huérfanos, Señor, que está con nosotros en todo momento. Oh, Señor, muchas son tus demandas, y gracias por eso. Gracias porque si pudiéramos esforzarnos al máximo, Señor, nunca, nunca lograríamos cumplir todas esas demandas, Señor. Será necesario despojarnos de nosotros mismos y buscar a tu Hijo, llenarnos de tu Hijo, dejarnos ser llenos de tu Espíritu Santo para poder cumplir todas esas demandas, Señor. Gracias, porque esa es la promesa. No está en nuestras fuerzas, no está en nosotros, está en Cristo. Está en tu Espíritu Santo, está en tu obra perfecta. Gracias, Señor, te damos por este día, este culto, este servicio, que al inicio del día se veía que iba a ser no victorioso, poca gente, pocos hermanos, algunos llegando tarde, algunos llegando tarde, Señor. Pero termina este día y tu palabra nos anima una vez más, Señor, que esta misma palabra, que ese amor que has tenido para con nosotros el día de hoy, nos impulse, nos anime, Señor, nos avergüence, y el día próximo que nos reunamos, el Espíritu sea distinto en cada uno de nosotros. Y así, Señor, tú sigas orando en los hermanos, hijos tuyos, cristianos, que no están no con nosotros, sino que no están contigo, están lejos de ti. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.